¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este día viernes 26 de junio. Como siempre estamos aquí en el 89.7 en Santiago. Anoten la frecuencia de Radio Duna o pónganla ahí en su radio. Si van en el auto, mucha gente que va saliendo de Santiago a esta hora. Qué agradable, qué envidia. Claro, fin de semana largo. Bueno, no vamos a tener programa el día lunes, pero a algunos nos toca trabajar en otras actividades. Pero bueno, así es la cosa nomás, pues. Valparaíso, 104.1. Concepción, 90.1. Puerto Montt, 99.7. Si me van a elegir, me gustaría estar viajando hacia Puerto Montt. Sí, a esa zona. Pero bueno, que puede, que no puede, no puede nomás, pues. Estamos también en todas partes, así que nos pueden escuchar donde ustedes vayan a través de internet en duna.cl. Esta tarde estaremos con el ministro de Cultura, Ernesto Ottone. Ella lleva... ¿Cuánto está cumpliendo ya? ¿Un mes? Algo, no, un poquito más de un mes y medio. Un poquito más de un mes, ¿no? Sí, como ministro de Cultura. Ha dado hartas entrevistas. Y, bueno, queremos saber... no ha dado tantas entrevistas en realidad, pero queremos saber... ¿En qué está la cosa? Hoy día se anunciaron los fondos, en realidad, los fondos concursables para el próximo periodo. Así que bueno, de eso y mucho más vamos a estar conversando con el ministro de Cultura, Ernesto Ottone. También vamos a conversar con un especialista en Medio Oriente, un especialista en movimientos yihadistas e islamismo. Se llama Sergio Altuna Galán. Recuerden ustedes que hoy día ocurrieron ataques en... Eso es lo que más llama la atención, ataques en tres continentes. En Francia, en Europa, en Kuwait, en Asia, y en Túnez, en África. Y vamos a conversar justamente acerca de este último, que es el más criminal de todos. 38 personas han muerto hasta el momento. Conversaremos con Sergio Altuna directamente desde Túnez. Y comenzamos con los temas del día. Rodrigo Álvarez nos trae lo que se comenta en las redes sociales. Temas, además, han salido varios temas hoy día, que son de esos temas... que podríamos decir, levantan comentarios, que necesitan comentarios. Esas noticias, Rodrigo, que no pueden quedar ahí nomás, hay que comentarlas.
¿Qué tal, Polo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buen viernes. Además, tiene que ver con lo que tú estabas adelantando. En una parte del mundo, sufriendo, viendo cómo gente muere, cuánto sigue aumentando el número de víctimas fatales por estos atentados de los que tú dabas cuenta, y en la otra parte del mundo, podríamos decir, hay mucho abrazo, hay mucho amor, ha ganado el amor, ha triunfado el amor, ha dicho el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, para referirse a esta resolución de carácter histórico.
Podría haber dicho, el amor es más fuerte. Es más fuerte.
Y dejaba esa frase, que nosotros la vimos, claro, muy de cerca acá con la visita del Papa. Bueno, lo que hace esta... es una resolución, decía yo, de carácter histórico, el máximo tribunal de justicia de los Estados Unidos, que ha declarado como legal el matrimonio homosexual en todos los estados de... el territorio norteamericano. Hasta ahora eran solamente 36 los estados, más el Distrito de Columbia, donde se podían llevar adelante, y era reconocido el matrimonio homosexual. Y ahora, con esta decisión de la Corte, significa que los otros 14 estados, en el sur y centro norte del país, deberán anular estas prohibiciones y respecto al matrimonio entre parejas del mismo sexo. Un resultado que culmina dos décadas de litigios, dos décadas de historia, dos décadas con gente que estaba pidiendo igualdad y estaba pidiendo sus derechos. Y se ha hecho cargo hoy día el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, justamente de eso en Twitter, en una conferencia también que dio desde la Casa Blanca para referirse a esta resolución de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. ¿Va a entrar en vigor de inmediato? No. Dicen que hay un margen entre 3 semanas y un mes. Este caso que de alguna forma, o esta resolución de la Corte de alguna forma, va a otorgar esta a los demandantes la posibilidad de poder casarse en todos los estados del territorio norteamericano. Fíjate que fue un juez, el juez que votó a favor de esto, el que tuvo que de alguna forma como resumir el voto mayoritario, el juez Anthony Kennedy, que dice, no existe unión más profunda que la del matrimonio. Quien estuvo, este señor, acompañado por los otros 4 jueces que también votaron, los otros 4 jueces liberales, digamos, que votaron a favor del matrimonio homosexual en todo el territorio norteamericano.
Es bonito lo que agrega, además, porque dice que el matrimonio consiste, o de alguna manera hace vida, o le da cuerpo, digamos, a los ideales más altos del amor, la fidelidad, la devoción, el sacrificio y la familia. Al formar una unión matrimonial, dos personas se convierten en algo mayor, en algo más grande de lo que antes eran o de lo que alguna vez fueron. Es una linda descripción, bastante poética además, del matrimonio y lo espectacular que tiene, creo yo, como decisión de la Corte Suprema Norteamericana, es que esa concepción de matrimonio abarca a todos. No hay nadie, no hay ninguna persona que quede excluida de la posibilidad, digamos, de alcanzar también esos ideales. El juez Anthony Kennedy recurre mucho a ese concepto de que nadie debe quedar afuera de la posibilidad de contraer matrimonio, nadie puede quedar fuera de esta institución.
En ese texto que se, o el texto de mayoría respecto a lo que resuelve la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, 9 veces, si no me equivoco, está la palabra dignidad, y en otras tantas veces la palabra igualdad, que viene a resumir más o menos lo que ocurrió con esta resolución de la Corte. ¿Están todos contentos? Casi todos. Hay algunos que no.
No, hay un grupo grande en Estados Unidos que no.
Jeb Bush, el ex gobernador republicano de Florida, ha expresado su descontento por este fallo.
Candidato presidencial,
además,
republicano.
Se mostró en un comunicado partidario del matrimonio tradicional y criticó que el Supremo no permitiera que fuesen los diferentes estados del país los que tomaran esa decisión. La tomaran de carácter voluntario o la tomaran de carácter separado, no así como lo resuelve la Corte. Guiado por mi fe, creo en el matrimonio tradicional. También creo que debemos amar a nuestro prójimo y respetar a los demás. Es lo que apuntó el hijo y hermano del expresidente de los Estados Unidos.
Esto, la verdad, que a los republicanos los ataca por dos lados. Es un doble golpe, porque los golpea desde el punto de vista moral, por lo menos desde su punto de vista moral, y los golpea también en términos de su concepción del Estado norteamericano. En general, los republicanos promueven que el Estado central esté más o menos al margen, lo más al margen posible de las decisiones fundamentales. Muchas de esas decisiones fundamentales, todas las que tienen que ver, por supuesto, con los derechos humanos, no pueden quedar simplemente en manos de cada uno de los estados por separado. Son regulaciones de nivel federal, pero ellos están siempre en esa pelea, que es del propio que es del propio estado, digamos, que cae dentro de su ámbito de decisiones y que debe ser traspasado al estado federal, contra el cual tienen, la verdad, que tienen bastante reticencia a que se meta en los asuntos de cada uno de los estados.
Semana para olvidar para los republicanos. Recordemos que ayer la misma Corte Suprema le da el beneplácito a Obama por su Obamacare,
claro.
La ley sanitaria que ha tenido muchos cuestionamientos de parte de los republicanos y que logra este segundo triunfo en la Corte de Justicia del presidente Obama. Así que una semana redonda desde ese punto de vista para el actual mandatario norteamericano. Una más.
Sí, por favor.
Isidora Jiménez, nuestra bandera de los Panamericanos, sí, pues, sí. De Toronto el 2017. ¿O 2016? Déjame.
2015.
No, pues ahora, sí, en julio.
Pues ahora.
Boludo, dijo.
Oye, no, pues se queda poquito.
El punto es que ella sale su nombre o se elige su nombre de una votación democrática, abierta, a través del diario El Mercurio, o de Mol en este caso. Y ha surgido la polémica a raíz de que si ese es el mecanismo para elegir a los abanderados de las delegaciones chilenas que en este caso van a participar en los Panamericanos de Toronto en julio de 2015. El punto es que hay algunos que dicen que yo estoy con los que efectivamente el Comité Olímpico de Chile expone de una forma a Isidora Jiménez a esto. ¿La expone de qué punto de vista? Ella es muy linda, es muy atractiva, y a lo mejor la gente se deja llevar por eso, dicen algunos. No por su calidad, no por el mérito de ser la banderada chilena. ¿Quiénes más corrían en esto? Felipe Miranda, tanto mundial
de
esquí acuático, y también Natalia Ducó. Entonces, ¿quién tiene más mérito para llevar la bandera o para ser el abanderado de Chile? Es la gran pregunta que uno dice, bueno, ¿Isidora, Natalia o Felipe? Bueno, el público que votó en Emol eligió a Isidora Jiménez. Y ahí está la gran polémica, si vota por el mérito, vota por lo atractivo de ella, vota por qué. Lo que hace el coach, no solamente a ella, sino que al que ponga ahí en la lista, la terna, es exponerlo, porque en democracia uno tiene el derecho a votar como quiera, es cierto.
Sí.
Pero cuando hay una cuestión deportiva de mérito de quien debiera llevar el abanderado, ahí entra la polémica y la disyuntiva de si es el mejor mecanismo, claro, para elegir el abanderado.
No es muy popular decirlo, pero la verdad es que la democracia también tiene sus límites. O la democracia entendida en este sentido, de que todo debe ser sometido a votación popular. Yo pienso personalmente que no todo tiene que ser sometido a votación popular. Hay muchas cosas que deben ser decididas, no solo por las personas que saben, sino por las personas que también tienen la capacidad de hacerse responsables. Pero bueno, eso es otra materia, ¿no es cierto?
Eso es democracia.
Bueno, sí, sí. Hay que entenderla en un término más amplio, no es el simple derecho a voto. Oye,
¿me voy?
¿Ah?
Me voy.
Terminamos. Muchas gracias, Rodrigo.
Sí, okay.
Muchas gracias. Que tenga un gran fin de semana. Nos vemos el martes. Éxito. Éxito.
Chao, bueno.
Bueno, oye, vamos a escuchar a Death Cab for Cutie. Esta canción se llama Crooked Teeth. Y tiene que ver con, yo diría, el mecanismo que en el día de hoy es el que verdaderamente les permite vivir a los artistas, las actuaciones en vivo. Y en buena medida, eso es lo que explica la existencia de tantos festivales. Hay un festival que se llama America Fest, que se realiza en Filadelfia, organizado por Budweiser, o sea, está auspiciado, digamos, por Budweiser, y organizado, o el que está a la cabeza, en realidad, de la organización, es nada menos que Jay-Z. Ah, bueno, Jay-Z. Ya, pues, y bueno, hay distintos grupos, la verdad que ya se han anunciado algunos nombres. Está fuerte, digamos, el rhythm and blues, fuerte también el hip hop, pero hay otro tipo de expresiones, como esta. Esto va a ser el 5 de septiembre, para el fin de semana del Día del Trabajo, que se celebra en esos días en Estados Unidos. Ya, pues, Death Cab for Cutie, Crooked Teeth. It was 100 degrees as we sat beneath a willow tree whose tears didn't care. They just hung in the air and refused to fall, to fall. And I knew I'd made a horrible call, and now the state line felt like the Berlin Wall, and there was no doubt about which side I was on. From the stars, 'cause you can't find nothing at all. If there was nothing there all along, no, you can't find nothing at all. If there was nothing there all along, I braved treacherous streets and kids strung out Escuchábamos a Death Cab for Cutie con Crooked Teeth. Así se llama la canción. Bueno, ¿sabías que el concepto de Morandé Reserva One to One, el uno a uno, para producir sus vinos, tiene más de 1000 años? ¿Es que te crees que está recién inventado? No, tiene más de 1000 años. Bueno, el nuevo Morandé Reserva One to One se produce así. Una parra es una botella. No llegues solo con un vino. Propone un tema de conversación. Nuevo Morandé Reserva One to One da que hablar. La nueva línea Premium Salmón Exportación de La Crianza. Encántate con los sabores del sur y convierte tu mesa en un momento único con los mejores cortes de filete de salmón y loin de salmón fresco y ahumado. La Crianza, haz de tu vida el mejor restaurante. Y si estás pensando en una cirugía plástica, acércate a Clínica San Carlos de Apoquindo, donde están los mejores especialistas para orientarte frente a una operación. Elige una clínica que te entregue la calidad y seguridad que te mereces. Clínica San Carlos de Apoquindo, tu salud es nuestra vocación. Y ya estamos al teléfono con Sergio Altuna Galán. Él es investigador especializado en movimientos yihadistas e islamismo político en el Magreb. Actualmente, además, reside allá en Túnez. Recordemos, lo comentábamos al principio del programa, este atentado terrorista que ocurrió allá. Van prácticamente casi 40 personas ya fallecidas. Ese es el conteo hasta este momento. Y una de las curiosidades, o no sé si llamarlo curiosidad, en realidad una de las cosas que también impresiona, es que en 3 continentes están ocurriendo en una misma jornada, prácticamente en un mismo día, estos atentados en Túnez, en Kuwait y en Francia. Sergio, bienvenido a nuestro programa y muchas gracias por atender nuestra llamada.
¿Qué hay? Es un placer saludarles.
Cuenta, partamos un poco, te quería pedir algunos antecedentes de contexto para poder tratar de entender el origen, las causas de este atentado terrorista. ¿Cuál es la situación que desde el punto de vista político que se vive actualmente en Túnez y qué papel juega el islamismo o el extremismo islámico, por llamarlo de esa manera más concreta?
Como bien sabrán seguramente sus radioyentes, Túnez es un país que se encuentra, una pequeña república de 10 millones de habitantes en el norte de África, inmersa en un proceso de transición democrática que comienza con la revolución tunecida, que podemos incluir dentro del fenómeno que después se dio en llamar Primavera Árabe, de acuerdo, en la que muchos países están inmersos con diferentes resultados. Desde entonces a Túnez se le denomina de alguna manera la excepción, porque es el único país que ha satisfecho las necesidades o las voluntades de los ciudadanos. Esto en cuanto a lo político. Quiero decir, se han realizado diferentes procesos electorales, tanto previos al comienzo de la transición para redactar una nueva constitución, como posteriores ya para elegir a un gobierno, a un primer gobierno, digamos, por revolucionario, con éxito, con transparencia y de manera libre. ¿De acuerdo? Es por ello que Túnez constituye, digamos, un objetivo, un caramelo, ¿de acuerdo? Es una piedra en el zapato de aquellos movimientos que buscan, digamos, regir a través del terror y a través de la violencia, como estamos viendo en Oriente Medio, en Siria o en Irak, por poner unos ejemplos. Ahora bien, es muy posible también que los radioyentes solo hayan escuchado hablar de Túnez en primer lugar en 2011, cuando ocurrió la revolución, hace 3 meses, cuando desafortunadamente acaecieron los ataques en el Museo Nacional del Bardo, con 23 víctimas mortales, la mayoría de ellos occidentales, y hoy mismo con este atentado también contra intereses turísticos y con un saldo de víctimas lamentable y brutal de 38 hasta el momento. Pero a pesar de que esos hayan sido, digamos, los highlights, las cabeceras de periódico, de radio y de noticiero en todo el mundo, es cierto que el yihadismo ha tenido presencia con diversos y múltiples ataques contra los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Entonces no es una amenaza nueva, no es una amenaza del nivel de peligrosidad que podamos encontrar en otros países vecinos geográficamente, como puede ser Libia, como puede ser Egipto, o un poco más distantes, si bien también cercanos, digamos, dentro del mundo árabe, del mundo árabe islámico, como son Siria, Irak, etcétera, etcétera.
Estamos conversando con Sergio Altuna Galán, investigador especializado en movimientos yihadistas e islamismo político en el Magreb. Él vive allá en Túnez. Descríbenos un poco, no sé si tú has estado en esta ciudad, no sé cuántos habitantes tiene, de Sus, así se dice, ¿no es cierto?, que está a unos 150 kilómetros de la capital.
Efectivamente, sí, conozco muy bien la ciudad. La República Tunecina es un país pequeño y sí, me jacto de conocer bastante bien su geografía. Efectivamente, como mencionas, se encuentra en la costa este del país. Digamos que es uno de los dos resorts turísticos principales de una industria muy potente en el país, que es la industria turística, y sería la tercera ciudad del país por número de habitantes. Estamos hablando en este caso que el ataque terrorista ha tenido lugar en un complejo turístico, de acuerdo, concretamente en la playa de un hotel que pertenece, digamos, a medias a una familia que fue la fundadora española y a una, en fin, a un holding alemán, de acuerdo. Entonces, bueno, no ha tenido lugar el ataque en el centro de la ciudad, que es una ciudad de aproximadamente 300.000 habitantes, pero sí en los complejos o en el complejo turístico adyacente, de acuerdo. Esto, pues no sabría cómo describirlo, pero bueno, en fin, un centro de peregrinación de turistas enorme.
Sergio, ¿cómo se conecta este hecho ocurrido allá en Túnez con los otros hechos ocurridos en estos mismos días? Lo comentábamos en Kuwait, en Francia, pero también otros ataques, tanto en Occidente como en los países que están siendo en este minuto más afectados por la actividad terrorista.
No debemos intentar generalizar y creer que todos los ataques, digamos, coinciden en cuanto al objetivo directo e inmediato. De acuerdo, cada ataque seguramente haya sido bien planeado y busque unos resultados directos un poco diferentes. Si bien a largo plazo el objetivo es el mismo, que es sembrar el terror, efectivamente, e intentar por unos medios o por otros, lo conocemos como terrorismo, derrocar unos estados o unos gobiernos elegidos democráticamente. Ahora bien, quizá a riesgo de dificultar un poco nuestra conversación, sí que habría que decir que se trata de un viernes, que es el día, digamos, sagrado, por generalizar, por decirlo de una manera comprensible, de los musulmanes, de acuerdo, en el cual tiene lugar el día del rezo obligatorio, que sería el equivalente al domingo de los cristianos, y estamos dentro del mes de Ramadán, de acuerdo, que es también un mes de una importancia capital dentro de la creencia musulmana, y que se desde Estado Islámico, si bien todavía no se han clamado las autorías para los diferentes atentados, desde Estado Islámico su portavoz oficial hace escasos días en el discurso, digamos, conmemorativo del mes de Ramadán, animaba a los partidarios de esta organización terrorista del mal denominado Estado Islámico, de Daesh, a atentar allí donde pudiesen y contra cualquier interés contrario a la aplicación de la sharia, de la ley o de la jurisprudencia islámica en todo el mundo. Entonces, pues bien, ese es un poco el contexto en el que puede incluirse, pero ya lo digo, de una manera muy generalista. Cada país tiene sus particularidades, dejémoslo ahí.
En ese sentido, y tomando ya lo último que tú decías, ¿es posible prever que podrían producirse más ataques de este tipo a partir de ese llamado que hizo el Estado Islámico?
Sin duda, sí, es muy posible. Tenga en cuenta que si no me equivoco, el día 29, y estamos a 26, el día 29 se conmemora el aniversario de la declaración del califato, de acuerdo, como lo conocemos, no de un califato real, sino de este califato terrorista declarado por Abu Bakr al-Baghdadi y sus seguidores el día 29. Entonces, si bien el año pasado tales fechas coincidieron con la toma de Mosul, con la toma de diferentes ciudades y con unos niveles de violencia muy elevados, cabe esperar que este año pueda repetirse. Como bien sabrá, pues, nadie queda exento, y como ha demostrado también, por ejemplo, el ataque de hoy en Francia o otros ataques en Occidente parecidos, ningún país, por muy elevadas que sean sus medidas de seguridad, tiene un riesgo de amenaza igual a cero. En todas partes hay grietas, Y bueno, en fin, el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad de los diferentes estados está en intentar minimizar esas grietas, de acuerdo, y asegurar la seguridad de las instituciones y de los estados y de sus ciudadanos.
Sergio Altuna Galán, te queremos agradecer muchísimo por esta conversación esta tarde con Radio Duna. Que estés muy bien. Muy buenas tardes.
Un placer saludarles. Hasta muy pronto.
Sergio Altuna Galán es investigador especializado en movimientos yihadistas e islamismo político en el Magreb y actualmente desde Túnez. Él está residiendo allá en Túnez y desde ese país es desde el cual responde nuestro llamado. Vamos a la pausa. ¿Estás cansado que tu televisor no tenga las pulgadas necesarias para ver el fútbol como a ti te gusta? Bueno, acércate a tu concesionario Opel y desde apenas 8.890.000 llévate un Internet TV Sony de 60 pulgadas Full HD. Ah, bueno, se me olvidaba. Además viene con un Opel Corsa de regalo. Más información en opel.cl. Patagonia Virgin Frutillar te invita a participar del Running Tour que se correrá el sábado 15 de agosto ahí mismo en Patagonia Virgin, en medio de praderas y senderos de bosque nativo, espectaculares vistas al lago Llanquihue y los volcanes. Puedes elegir una de las tres categorías, 2, 5 y 10 kilómetros. Ven a correr en familia en el Running Tour de Patagonia Virgin Frutillar. Inscríbete en runningtour.cl. Y en San Félix, allá en Atacama, se encuentra la pequeña destilería del Pisco Horcón Quemado. Un lugar donde las parras centenarias se nutren de todo lo necesario para crear este gran destilado. Uno de los piscos más antiguos de Chile. Horcón Quemado, el pisco legendario de San Félix, Atacama. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Siempre es bueno valorar a quien te entrega un consejo. Puede ser un amigo, un familiar, puede ser tu hijo. Te trata un consejo, hay alguien que te estima y en Euroamérica lo saben. En Euroamérica explican cómo llegar a cumplir tus proyectos a futuro. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Si estás armando tu cocina, ¿por dónde tienes que empezar? Por supuesto que por el Volcán. Ahí son especialistas en mesa y cocina. Tienen absolutamente de todo. Ven a conocer nuevo corner allá en Chicureo, en el restaurante Pizza Bistró. Y también recorre. Y anda, la verdad que es un panorama para el día sábado en la mañana, por ejemplo. Panorama perfecto. Ir a mirar, a vitrinar. Y siempre, te aseguro que siempre te vas a llevar algo. Puedes ir a la tienda de Luis Pastel 6607, Las Tranqueras 70, Mall Plaza Egaña, también en San Diego y en el Volcán.cl. Y en este mismo instante podríamos tocar esa canción que tienes en la cabeza y hacerte feliz por unos minutos. Eso sería más de lo que esperas, pero no te haría tan feliz como los beneficios que tu tarjeta Visa Signature tiene para ti. Descúbrelos en visa-signature.com y encuentra más de lo que esperas. Visa, ¿dónde quieres estar? Increíble lo que pasó en Punta del Este, lo vieron, ¿no? Que pintaron la mano de Mario Irarrázaval, esa mano monumental que hay, sus dedos, digamos, que aparecen ahí asomados, los pintaron celeste, con carteles alusivos a Chile, además. Ha generado un debate muy, muy violento y muy grosero entre uruguayos y chilenos. Más, por lo que yo vi, más violentos y groseros los uruguayos que los chilenos, pero claro, lo digo desde Chile. Pero ¿cómo se les ocurre pintar de celeste una obra como esa, que además no solo es una obra preciosa, sino que además uno de los símbolos de la ciudad? Bueno, así es la cosa, así son los fanáticos en todas partes. Esta canción la conocimos hace algún tiempo, año y medio más o menos, 2 años, sí. Y, la conocimos hace mucho más tiempo la canción, porque es de los Everly Brothers. Pero ¿se acuerdan ustedes que hicieron un disco, Norah Jones con Billy Joe Armstrong, que se llama justamente Foreverly? Un homenaje a los Everly Brothers por las canciones de ellos. El tema es que en ese minuto no tuvieron la oportunidad de hacer una gira para presentar este disco. No coincidieron en sus calendarios. Ahora sí están coincidiendo, acaban de comenzar y están presentándose. De hecho, se presentaron en Bowery Electric en Nueva York. Un show chiquitito, poquita gente, 200 personas, 200 afortunados. Tocaron el disco completo y el bis fue con una canción de Carl Perkins. Así que todo ahí por los años 50. Claro, fin de los años 50, principio de los años 60. Ya pues, escuchemos esta preciosa canción que se llama Long Time Gone. You cheated me. A day.
regret the day you seen me leaving. 'Cause when I leave, I'll be a long time gone. Be a long time gone. Be a long time gone. Yes, when I
con nosotros el ministro de Cultura, Ernesto Ottone. Ministro Ernesto, bienvenido a Aire Fresco, ¿qué tal?
Gracias, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, muy bien. Ernesto Ottone es, como les decía, ministro de Cultura. Él es actor de profesión, especializado en la gestión cultural, y ha trabajado en distintos organismos, como por ejemplo el Centro Cultural Matucana 100, estuvo en el Centro Cultural Estación Mapocho, dirigiéndolo, el Centro Cultural La Cúpula y el Museo de Solidaridad Salvador Allende, entre otros cargos. La verdad que ha sido una carrera, tú eres joven todavía, Ernesto.
Gracias.
Pero una carrera bien bien movida la tuya, y con muchas instituciones de las cuales te has hecho cargo y has tenido que ir desarrollando.
Así es, y se te olvidó mencionar, la Estación Mapocho nunca dirigía.
¿No? Ah,
no, era jefe de programación.
Jefe de programación, ah, perfecto.
No, y los últimos 4 años estuve a cargo del Centro de Extensión de la Chile, a cargo de la Orquesta Sinfónica, el Ballet Nacional.
Ahí te tocó enfrentar más una polémica con la ubicación de nuevas, sí, instalaciones. ¿En qué está eso? Porque algunas personas incluso dijeron, a ver, ojo con este ministro de Cultura, miren que en esta situación tuvo tal postura.
Sí, mira, son varias cosas. Los ministros podemos tener opiniones antes. Una vez que es ministro, hay un plan de gobierno y uno dice y piensa lo que la presidenta piensa. Por lo tanto, ahí no me pierdo, ¿ya? Ahora, con respecto a eso, a la semana que yo asumí, me ofrecí de mediador entre la Universidad de Chile y, en este caso, la Municipalidad de Providencia y algunas asociaciones defensa del patrimonio, y buscamos una solución armónica, donde se integra la fachada en un proyecto que un proyecto institucional de la Universidad Fundamental, y que daría el primer sala de concierto, claro, y el primer espacio de danza contemporánea en Chile.
Pero que aparte todavía, esa era la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, ¿no?
Era la fachada de la Facultad de Ciencias Químicas. Por lo demás eran puras casuchas detrás.
En esto, hoy día fue el lanzamiento de los fondos concursables para este año, para este periodo, y ustedes están en una etapa de reestudio de estos fondos. ¿Qué novedades tuvo la presentación de hoy? Y sobre todo, ¿qué es lo que están visualizando hacia el futuro?
Bueno, efectivamente hoy día en la mañana lanzamos los fondos 2016. Se lanzan ahora, pero son para el 2016. Y lo hicimos en Valparaíso. Eso fue una muestra también de descentralización, que para mí es fundamental. Y tiene que ver con cómo nosotros estamos repensando el tema de los fondos, ¿ya? Los fondos están cumpliendo un ciclo que tiene que ver con casi 20 años de de lo que antiguamente era el Fondart y hoy día son fondos sectoriales más lo que son los fondos de cultura. Y tiene que ver un poco cómo nosotros somos capaces de repensar una herramienta que en algún momento cumplió un rol fundamental y que hoy en día nos damos cuenta que tiene que reformularse en su tanto en su postulación como en su plataforma. Y ahí se está haciendo un avance muy grande que se va a ver el año próximo, para el 2017, que tiene que ver con un tema tecnológico que cambie. O sea, que sea de fácil acceso, que no se caigan los sistemas, que para las personas sea una herramienta que hoy en día mucha gente, sobre todo en regiones, lo ve como una herramienta muy lejana, muy difícil de acceder o de poder postular. Y por lo tanto la tecnología tiene que estar al servicio también de la ciudadanía en simplificarle la vida y no complicársela. Entonces tiene que ver un poco, por un lado, con temas tecnológicos y por otro lado tiene que ver con encontrar una sintonía también, no solo de lo que los artistas están proponiendo como proyecto artístico, sino también qué es lo que la ciudadanía está esperando de sus artistas. Y ahí hay un vínculo que muchas veces se hace de manera espontánea o intuitivamente, y acá lo que nosotros queremos es cómo las políticas públicas en cultura, con la nueva institucionalidad que se va a crear, permite también trabajar los pilares que son acceso, que son educación, que son transformación social, en fin, los pilares que se están trabajando en las políticas culturales, que tienen otra herramienta, que son programas del Consejo o políticas sectoriales, como la del libro, con la que se está trabajando la música y del audiovisual.
Estamos conversando con Ernesto Ottone, ministro de Cultura. Hoy se lanzaron en Valparaíso los fondos concursables para el año 2016. Siempre se conversa y se discute acerca del papel que debe tener el Estado en la cultura, ¿no es cierto? Y de qué manera debe fomentarla. Tú mencionabas, bueno, hay una visión, por supuesto, de los artistas, pero también hay una visión desde el público. ¿Qué sensación tienes o qué impresión tienes acerca de lo que los chilenos están de alguna manera exigiendo, pidiendo o simplemente requiriendo, tal vez todavía sin exigirlo?
A ver, lo que pasa es que cada expresión artística, cada medio cultural tiene dinámicas distintas, ¿ya? Pero por ejemplo, cuando la presidenta anuncia el 21 de mayo la creación del canal público, cultural, educacional, es una demanda que es real, o sea, uno lo palpa. Bueno, tú trabajas en televisión, así que Uno sabe lo difícil que es meter contenido cultural, porque uno está sometido a ciertas leyes de mercado que no necesariamente tienen que ver con rating, que no necesariamente tienen que ver con también una misión de servicio público que tienen que tener los medios de difusión. Por lo tanto, en algunas cosas son súper claras desde dónde la ciudadanía exige y reclama mayor participación. Pero donde más se ve esto notorio es cuando uno va a regiones, hace todo el trabajo de conocer las regiones, y tú te das cuenta que hay demandas locales de tanto de espacios como de prácticas culturales que hoy en día no están satisfechas. Y eso es tan notorio que la gente te lo reclama. El otro día estaba en Valdivia, después estuve en La Ligua, y te lo reclama en la feria, y te dice, oiga, ministro, ¿pero por qué mi hijo que quiere estudiar violín tiene que recorrer no sé cuántos kilómetros para encontrar una orquesta juvenil donde puede participar? Bueno, es una demanda real. Por lo tanto, hoy en día la ciudadanía reclama que todos esos servicios que el Estado puede o debe entregar le lleguen. Y por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer capaces, desde el nivel sectorial que estoy hablando yo, que es cultura, es poner a disposición de esas personas los instrumentos para que ellos puedan acceder a esos bienes y servicios. Algunos serán vía sistema formal de educación, que es la educación artística, otras serán para los cultores locales tener los espacios necesarios para poder ensayar, estoy pensando en banda o compañías de teatro o gente que no tiene, y otra tiene que ver con herramientas financieras para poder solventar proyectos, sobre todo cuando son proyectos que están recién naciendo. O sea, ¿cómo no vamos a ser capaces de chicos que toman una decisión de estudiar una carrera artística a pesar de los papás, porque saben que sí, el mercado es muy difícil, y no tener una visión de que hay posibilidad de que ellos puedan vivir de lo que ellos trabajan? Y esa es una responsabilidad que yo creo que todavía no hemos asumido plenamente conciencia de que en eso hemos fallado muchas cosas durante estos 25 años. Y llegó el momento donde la ciudadanía ya está reclamando más, uno se da cuenta, exige más, y el Estado tiene mayores derechos. Entonces el derecho a la cultura, que es un speech súper bueno en tiempo de campaña, nosotros tenemos la misión de convertirla en una realidad.
¿Y traducirlo en qué? ¿Cómo uno podría evaluar el cumplimiento, digamos, la satisfacción de ese derecho a la cultura?
Bueno, en cosas muy concretas, nosotros este año se lanzó desde el Consejo Nacional de la Cultura el Plan Nacional de Lectura 2015-2020, ¿ya? Y que a su vez, por primera vez, tiene asociado una política nacional del libro. Y en esa política se ponen metas muy claras. Es decir, tenemos una certeza hoy en día que el nivel de lectoría no está subiendo en Chile. Y todas las pruebas CIMSE nos están demostrando que eso es así. La comprensión de lectura...
Tenemos un problema clarísimo en lenguaje. ¿Sí?
Y eso lo tenemos claro hace muchos años, pero no ha mejorado. Sin embargo, han habido grandes inversiones en infraestructura pública de biblioteca, han habido inversiones a través del sistema formal de educación, han habido todo el proyecto del primer gobierno de la presidenta Bachelet que tiene que ver con los jardines infantiles. Por lo tanto, yo te diría que ese proceso de infraestructura se sigue desarrollando, pero había un impulso muy grande. Donde creo que hemos fallado es cómo nosotros no hemos encontrado lo que nosotros definimos con los mediadores culturales, que es esa persona que te motiva a entrar a esa biblioteca, esa persona que te entrega ese libro, y no le basta con entregarte el libro y que quede ahí, sino que te motive a abrirlo y empezar a entender lo que estás leyendo. Y ahí hay un trabajo muy fuerte, que claro, cuando uno lo escucha así, tiene más que ver con el rol de educación, pero en cultura tiene que ver con la creación de hábitos. Y eso es una herramienta que hoy en día se hace necesario, de lo contrario va a ser muy difícil seguir creciendo. Y no hablo de crecimiento económico, sino de crecimiento humano. Y ahí se pusieron metas. Entonces, en el Plan Nacional del Libro, por primera vez se ponen metas. Es decir, tenemos que aumentar un 10,5% de nuestra lectoría. Y para eso se crean políticas. Es decir, cómo nosotros focalizamos a nivel de regiones, a nivel de instituciones. Y lo que se hace por primera vez es armar un proyecto interministerial. Entonces trabajamos con el SENAMA, del adulto mayor, trabajamos con Cernatur, es como a través de también el turismo cultural nosotros fomentamos el tema de la lectura, con la DIVAM, con Mineduc, en fin, con Corfo, en hacer proyectos pilotos. Entonces yo te diría que por primera vez yo siento, no sé, de repente es muy ambicioso decir primera vez, pero ahora que me toca a mí estoy viendo que hay ejes intersectoriales que hoy en día se nos hacen evidente que eran las formas como hay que construir este proceso. Pero como te digo, lo esencial es que ese proceso a la persona le llegue. Es decir, si un chico le tiene miedo a entrar a un espacio cultural, tenemos que buscar todos los medios posibles para que ese chico venza ese miedo. Es lo mismo que nos pasa cuando estamos criando a nuestro hijo. Es como nosotros le vamos dando garantías y seguridades que lo que le estamos ofreciendo es algo para su crecimiento, es algo que lo va a hacer mejor persona, un ciudadano más consciente de la sociedad en la que vive.
Hay una medida reciente, estamos conversando con el ministro de Cultura, Ernesto Tone, una medida más o menos reciente en realidad, que es la gratuidad de todos los museos dependientes de la DIVAM. No depende directamente de Cultura, ¿no es cierto?
Por el momento,
claro, podría cambiar eso. Depende del Ministerio de Educación. Pero, por ejemplo, esa iniciativa, ¿qué es lo que ha significado? Recuerdo que lo conversamos con el director de la DIVAM.
Ahora está Ángel Cabeza, el director.
Entonces tenía que ser con Ángel Cabeza. Sí, con él conversamos. Cuando se tomó esta medida, y la verdad es que la diferencia o el precio que tenía la entrada a los museos en realidad es bastante baja, pero ya significaba, según la visión del gobierno, ya significaba un obstáculo, pero sobre todo era la señal simbólica,
simbólica,
digamos, de que
no,
los museos están abiertos para todos gratuitamente. En el sentido de lo que tú estabas diciendo recién, no solo es la disponibilidad, sino que efectivamente las iniciativas culturales lleguen y sean utilizadas por la gente. ¿Cómo ha funcionado, por ejemplo, eso? Los museos hoy día están siendo más visitados.
O sea, sí, las cifras que hablábamos para el Día del Patrimonio, por ejemplo, que nos juntamos con la DIVAM para evaluar cómo había sido el Día del Patrimonio, que fue un éxito total, 500,000 de personas en las calles a nivel de todo el país. Me dicen que claramente las cifras indican que fue una muy buena decisión, ¿ya? Ahora, lo importante, lo que conversábamos ahí, es que lo importante no era solamente hacer el valor simbólico, que tiene mucho valor. O sea, efectivamente, yo llevo 22 años haciendo clase, y cuando tú le preguntas a cualquier grupo humano que le interesa un poco la cultura, ¿cuáles son las barreras? Porque ellos no van a ciertas actividades culturales. La primera siempre es financiera. Siempre, después el tiempo, después la lejanía, en fin. Y te responde una cosa básica que, no sé, me da lata o no me gusta, pero ¿cómo vas a ver algo que no te gusta que no has probado? Entonces una cosa media... Pero el caso de la barrera del precio es, yo diría que es psicológica. Por lo tanto, se hizo ese esfuerzo de barrer con esa primera barrera. Ahora, no basta solamente con suprimir el precio. O sea, si no hacemos este trabajo de permitir o de acceder, que es lo que nosotros hablamos como acceso, y de participación de la persona, queda en eso, queda en el valor simbólico. Por lo tanto, todo el trabajo que viene ahora es lo que yo te decía, es cómo tenemos las personas adecuadas, los mediadores, para que esa persona ya no tenga esa barrera, que es psicológica, sino que tenga la curiosidad de ingresar a eso. Y yo siempre lo comparo, porque hoy en día está de moda, con los estadios de fútbol. O sea, hay gente que ve fútbol por la tele, pero te prometo que si tú invitas a cualquier persona a conocer la experiencia del estadio, va a entender que son dos cosas totalmente distintas, son dos espectáculos distintos. Uno en medio plano, que uno vibra como ayer en la noche o hace dos días, más bien cuando fue el partido, y lo otro es estar en el estadio. O sea, es compartir, entender la sociedad. Los espacios culturales esos son, tú te encuentras con gente que tiene afinidad con algunos... expresiones artísticas, o sea, estar en una biblioteca y ver el respeto que uno siente dentro de una biblioteca y la concentración, les prometo que la experiencia mía cuando vivía en Europa era que uno se hacía amigo del gallo que estaba al frente leyendo un libro. ¿Por qué? Porque tú empezabas a mirar qué libro estaba leyendo y hay una curiosidad innata, es como cuando uno va al teatro. Si uno decide ir a ver una obra de teatro, uno mira a la gente y se dice, ah, o sea... Están haciendo la misma apuesta que yo.
Claro, esa experiencia, la experiencia directa de la cultura, digamos, o la experiencia cultural directa, más bien, en persona, en vivo y en directo, efectivamente es distinta a la que está mediada por algún tipo de tecnología. Pero hoy día la mediación tecnológica es como la norma para prácticamente todo, ¿no es cierto? De hecho, las propias bibliotecas están digitalizando también
y
sus
muy
archivos.
Virtuales,
¿eh? Y entonces... Se da esta combinación. Ahora, yo tengo la impresión de que las personas que tienen, que se sienten estimuladas, digamos, incentivadas a tener experiencias culturales mediadas por la tecnología, sí. Al mismo tiempo, o son las mismas personas que quieren vivir las experiencias de manera directa. Por lo tanto,
la cifra no te indica eso.
¿Qué es lo que dice la
cifra? No, la cifra te indica que efectivamente las personas que vibran con uno, vibran con el otro. Pero lamentablemente no es a la inversa. Es decir... Hay mucha gente que tiene acceso, porque está la sensación de la gratuidad, por ejemplo, a través de la televisión, pero que no han hecho la barrera de ir al cine. No sé, una cosa muy rara.
Hay una barrera de precio.
Y ahí está la barrera de precio. Claro. O sea, a mí, o sea, una persona, un chico joven te puede decir, me encanta escuchar música, bajo, ¿no? Pero no tiene las lucas para ir a un concierto.
Claro.
Y ahí hay algo en el Estado que nosotros tenemos que buscar... cómo esa persona acceda a eso en igualdad de oportunidades que otra persona que sí tiene los recursos. En el fondo la discusión es la misma que estamos teniendo con respecto a la reforma educacional. Es cómo yo abro el campo para que ciertas personas que hoy día no pueden acceder a un concierto, por ejemplo, el día de mañana tenga la posibilidad de acceder a ese concierto. Y eso es un trabajo que no es solamente del Estado. Ahí hay un trabajo que tiene que ser consolidado también con los privados. O sea, Chile es uno de los países más caros para poder ver espectáculos en vivo. Está bien, hemos crecido, nuestro PIB está creciendo.
Estamos lejos, que también es otro es otro argumento,
sí,
que siempre
sí,
se da.
Pero es que la verdad es que cuando uno mira, eso ya no es excusa. O sea, porque estamos en un circuito. Y eso es fundamental.
Claro.
Ya existe. Antes no estábamos en el circuito.
Hoy día
somos parte del circuito.
No vienen exclusivamente a Chile, vienen también a Perú, vienen a Argentina.
Antes no venían porque simplemente era irrealizable. Pero hay otras actividades que sí, el Consejo está haciendo un esfuerzo muy grande, sobre todo con lo que son los cultores locales. O sea, tenemos un programa que es fantástico, que es la Escuela de Rock, y que están ya llegando a los colegios públicos para enseñar lo que es el sistema educativo cultural y artístico a partir de una experiencia que la sienten propia. Está el proyecto del Bafona, que a través del folclore tú vas descubriendo lo que es la danza. O sea, está lleno de herramientas. El tema es que uno siempre quisiera más recursos para que transite más y se visibilice más lo que se está haciendo.
¿Y hay más recursos disponibles por parte del sector privado que podrían llegar también a este tipo de iniciativas? Porque la verdad que eso es un ámbito que ha crecido harto. Tú mismo lo contabas, sí, cuando estabas dirigiendo Batucana 100, ¿no es cierto? Sí. Que tenía un financiamiento importante de parte del sector privado, acuerdos con fundaciones, etcétera. Vemos iniciativas como Teatro a Mil o Santiago a Mil, que tiene la verdad un apoyo muy grande de empresas privadas y gracias a eso se puede realizar.
A ver, este año, desde octubre del año pasado, hay una situación más crítica, y eso es real. O sea, habla con cualquier institución cultural y te pueden decir en cuánto ha bajado los auspicios privados. Y eso tiene que ver con el fenómeno que está pasando, ya que tiene que ver con un tema de cierta poca credibilidad por parte de la empresa, en las instituciones, fundaciones, corporaciones. Eso es una realidad. Y si uno habla, nosotros tenemos la Comisión de Donaciones Culturales dentro del Consejo, y ahí se nota. O sea, hay menos proyectos, hay menos recursos del sector privado. Ahora, estos son efectos cíclicos. Por lo tanto, yo no me haría problema en el sentido que sabemos que si encontramos cierta modalidad para volver a invitarlo a este sueño, va a haber mayor participación. Pero yo te diría que en este momento efectivamente hay una baja, tenemos que buscar, porque si se entregaron nuevas herramientas en la ley de donaciones, donde pueden participar personas individuales también, naturales, cosa que antes no se podía, eran pura empresa. Pero en este momento hay que hacer un esfuerzo grande, porque yo creo que hay un rol que cumple el Estado, pero obviamente también hay un rol que los privados tienen que cumplir, claramente.
Le queremos agradecer muchísimo a Ernesto Tone, ministro de Cultura, que nos visitó esta tarde aquí en Aire Fresco. Gracias, Ernesto.
De Culturas.
De Culturas.
Es el cambio sí, que se nos viene.
A propósito de una última cosa. ¿Es ministro, efectivamente, porque estuvo la discusión hace algún tiempo con el tema de si era o no ministro?
Tenemos rango ministerial, rango ministro, pero claro. Tenemos un Consejo Nacional de la Cultura. La nueva indicación sustitutiva es crear el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
Perfecto, muchas gracias Ernesto, que estés bien.
Gracias.
Ya nos tenemos que ir, vienen notables con Bárbara Espejo y revisamos el quinto y último capítulo de la vida de la reina Isabel I, resistencia y muerte de una reina porfiada. Luego viene Felipe Izquierdo con las mejores llamadas de la semana en A Todos Nos Pasa Lo Mismo. Más tarde Matías del Río con las principales noticias. A partir de las 8 se incorpora Héctor Soto y hoy conversan con Alberto Fugué en Terapia Chilensis. 20:30 horas, edición limitada de una retro con Juan Manuel Astorga. Y mañana los quiero invitar también para que a las 10 de la mañana nos juntemos en la hora de Radio TED. Simplemente feliz, ese es el tema en esta oportunidad. También está en los podcasts, ustedes los pueden bajar en duna.cl. Chao, que estén bien, hasta el lunes.